Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Esta es la emisión número 337. Esta ha sido una semana muy particular. Aunque ya resulta hartante escuchar los distintos atentados terroristas que se suceden en distintas ciudades, no podemos menos que repudiar una vez más, en este caso, lo sucedido en Barcelona unos días atrás. El mensaje que aparece en las redes sociales es: somos Barcelona, y desde nuestro magazine Sefaradí de hoy vamos a mostrar cómo los judíos no solo somos Barcelona hoy, sino que hemos sido parte de la historia de esta hermosa ciudad recorriendo el cal o judería de Barcelona. Otras Barcelonas. Tal es el nombre del blog que publica Dani Cortijo, licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona, con certificado de aptitud pedagógica y especializado en Historia Contemporánea, que ha resumido en un muy buen artículo mucho de lo que se dice de la presencia judía en esta ciudad y en especial la discusión que hay respecto de las huellas dejadas por los judíos en esa ciudad, las controversias que hay para lograr definiciones y las discusiones que muchas veces se generan entre quienes se dejan llevar por las impresiones y los que prefieren la rigurosidad científica. Lo cierto es que Barcelona tuvo su judería en una zona que, en términos generales, no tiene discusión, aunque haya diferencias en las precisiones, y por eso vamos a adentrarnos en los vestigios del pasado judío de Barcelona, las dudas y las certezas, de la mano de este artículo de Dani Cortijo.
Por la tu puerta yo pasé con todos mis amigos y en la tu ventana me posé tañendo el mandolino y en la tu ventana me posé tañendo el mandolino.
Tras la matanza de judíos del año 1391, el cal barcelonés prácticamente había desaparecido y la comunidad judía estaba totalmente diezmada. A partir de ese momento se inició un proceso de eliminación de todo aquello que pudiera recordar el pasado judío que había tenido esa ciudad. Los judíos que aún quedaban fueron expulsados de la ciudad en el 1492 por orden de los reyes católicos, tal y como lo recoge este dietario de la Diputación General, la Generalitat, que decía: 1492, agosto. Jueves a día 2, judíos, entraron y surgieron en la plaza Barchinona una gran nave de Rodas y una galeaza gorda de Francia y 8 entre nahuetes y galeones, todas cargadas de judíos que venían de Aragón, de Valencia y de Cataluña y eran parte en Tortosa y parte en Tarragona, saliendo de dichas tierras por mandato de su majestad del señor rey. Quedaron en Barchinona circa de 20 quienes eran cristianos. Los otros con dichas maderas se fueron vía de Levante y entre todos eran pasados 10.000 judíos entre hombres, mujeres y niños. Los judíos catalanes se esparcieron por diferentes lugares del mundo. Como curiosidad, los que se instalaron en la ciudad de Roma tienen una calle dedicada llamada Vía Catalana, tal como lo cuenta la investigadora Hanna Pérez. Después de la matanza de 1391, con buena parte de la comunidad judía aniquilada, gran parte de las propiedades del cal fueron vendidas o confiscadas por la corona. Sin ir más lejos, el actual Palacio de la Generalidad se construyó sobre restos de casas que pertenecían al barrio judío. La toponimia de las calles también cambió para pasar a cristianizarse. A modo de ejemplo, la calle de la Fuente, donde antiguamente estaba situado la Fuente de los Judíos, pasó a llamarse calle de la Fuente de San Honorato y posteriormente la calle de San Honorato, que es tal como se la conoce hoy. En esta calle los judíos tenían su propia fuente, ya que una de las calumnias más extendidas contra ellos era la de envenenar los pozos. Por este motivo, tenían prohibido ir a buscar agua a la fuente situada en la plaza de San Jaume y reservada solo a los cristianos. Si lo intentaban, a menudo eran apedreados e insultados. La calle de la sinagoga pasó a llamarse calle de Santo Domingo del Cal. Un conjunto de baldosas colocadas en la pared de una de las casas de la calle aseguran que en este emplazamiento Santo Domingo, que según la tradición fue quien enseñó a rezar el rosario a barceloneses, fundó la primera comunidad dominica. En realidad, estas explicaciones son erróneas. El verdadero motivo por el que la calle de la sinagoga se llama hoy en día la calle de Santo Domingo del Cal se debe a otros motivos. Si tomamos un santoral, podremos comprobar que el día 5 de agosto corresponde al día de Santo Domingo. Pues bien, fue precisamente ese día del año 1391 cuando los habitantes del Cal fueron masacrados. Así pues, el nombre de esta calle conmemora de esta manera aquella macabra y sangrinaria efeméride. Y es que realmente se sabe mucho menos de lo que nos gustaría sobre la historia del Cal judío de Barcelona. Multitud de guías, páginas web y rutas históricas cuentan una historia del Cal basada a veces más en la leyenda que en evidencias históricas contrastadas, y además existen versiones totalmente contradictorias sobre algunos de sus aspectos. La existencia de un antiguo barrio judío en Barcelona supone, sin duda, un fuerte atractivo histórico y cultural, pero tras la eliminación planificada y sistemática de sus vestigios, se hace difícil reconstruir históricamente este pasado. El caso más polémico es el de la ubicación de la antigua sinagoga mayor. El historiador Jaume Riera, a partir del manuscrito de un cobrador de impuestos datado del 1400 y descubierto por Teresa Viñoles, pudo reconstruir los usos que podían haber tenido algunos edificios del Cal. El historiador logró rehacer la genealogía de propietarios que habían vivido donde antiguamente estaba emplazada la sinagoga mayor. Fue a partir de allí que el señor Miquel Jaffa adquirió un local en la calle Marlet, con calle Santo Domingo del Cal, cerca de donde supuestamente había estado la sinagoga mayor, iniciando allí excavaciones junto a la Asociación Cal de Barcelona. Se encontraron unos cimientos de época romana y muros medievales fechados hasta el siglo XI, pero no se encontró ningún resto del pasado judío. Pese a no tener pruebas definitivas, los miembros de la asociación creen que ciertamente aquel habría sido el lugar de la sinagoga mayor, basándose en la reconstrucción genealógica de propiedades de los trabajos de Jaume Riera. Por otra parte, la historiadora Victoria Mora, responsable del Centro de Interpretación del Cal, afirma que Jaume Riera, en publicaciones posteriores, no asegura rotundamente que la antigua sinagoga ubicara en el local de la calle Marlet, donde se habían hecho las excavaciones, ya que sus estudios analizaban un edificio que tenía entrada en el número 9 de la calle Santo Domingo del Cal. Mora defiende que, por lo tanto, no tendría sentido que esta calle se hubiera llamado calle de la sinagoga si esta no tuviera ubicada allí la puerta de entrada. Sin embargo, la Asociación Cal de Barcelona todavía tiene ubicado un museo de la antigua sinagoga mayor en el local de la calle Marlet, mientras que en el Centro de Interpretación del Cal se nos explica que la antigua sinagoga mayor se encontraba en el interior de la manzana entre las calles Santo Domingo, Marlet, Arco de Ramón del Cal y la plazuela de Manuel Ribé, pero que en ningún caso se ubicaba en el local donde se encuentra el Museo de la Sinagoga, ya que las excavaciones no lo demostraban. Otro caso polémico es el de la ubicación de antiguos baños judíos. Numerosas guías sobre Barcelona explican que la estructura de columnas de ladrillo que se encuentra en el interior de la tienda de muebles Olivar, en el número 10 de la calle Banisnous, corresponde a un antiguo baño ritual judío masculino, una mikve, y que los restos de los baños femeninos se pueden visitar en el sótano de la cafetería Caelum, en el número 8 de la calle de la Paja. En las charlas del Centro de Interpretación del Cal, en cambio, Victoria Mora afirmaba hace unos años que el tipo de ladrillos empleados en aquellas construcciones son típicas del siglo XIX y que además Caelum se sitúa fuera de los límites del Cal. Sin embargo, no descartan que se puedan encontrar restos anteriores en el sótano de la tienda Solivar, que aún no se han investigado y que poca gente ha podido ver. Sea como sea, lo que sí sabemos seguro es que en el lugar conocido como las cuatro esquinas del Cal, cruce de Baños Nuevos, Boquería, Aviñó y Cal, en el siglo XII se construyeron los baños públicos de Barcelona. Se les llamó Baños Nuevos para distinguirlos de los baños que habían existido en la calle Banisvells, de ahí el nombre de ambas calles. Estos baños nuevos los hizo construir el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, al alfaquí Abraham Bonastruc en 1160. Estos baños van a subsistir hasta el 1716, y aunque eran los baños públicos de la ciudad, es probable, y solo probable, que también se utilizaran como mikve. Aunque se trataba de baños judíos, popularmente eran conocidos como baños árabes por su arquitectura al estilo andalusí. Queda una más, en este caso, una réplica del original. La encontramos en la calle Marlet en un edificio del año 1820. Allí podemos ver una lápida en hebreo con la siguiente traducción: Fundación Pía de Samuel Azardí, su luz arde permanentemente. Esta leyenda se puso para recordar la fundación de un hospital bajo los auspicios de Samuel Azardí, perteneciente a la comunidad judía barcelonesa en el siglo XIII. Inicialmente la lápida había tenido una traducción errónea del hebreo. El palacio del lugarteniente, entre las calles de los Condes y la Plaza del Rey, fue construido en el siglo XVI y es uno de los pocos lugares de la Ciutat Vella, junto con el subsuelo del Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona, donde se pueden observar lápidas funerarias judías provenientes del cementerio judío ubicado en la montaña de Montjuïc, que precisamente recibió este nombre porque era considerada la montaña sagrada de los judíos. Se utilizaron estas lápidas para levantar las paredes del Palau, después de que la comunidad judía fuera expulsada definitivamente en 1492. El conjunto de lápidas más numeroso se encuentra en la fachada del palacio que da a la Plaza Sant Lluc. Hay otras escondidas a ras del suelo en la parte derecha de la fachada que da a la Plaza del Rey. Otros vestigios los encontramos caminando por la calle del Cal, a la altura del número 5. Si nos fijamos en las paredes, podremos ver claramente los restos de la muralla romana sobre la que se había construido la fortaleza del Castillo Nuevo, el último refugio al que acudieron los judíos durante la fatídica matanza de 1391. En la fachada del Centro de Interpretación del Cal, que da a la calle del Arco de San Ramón del Cal, hay una pequeña puerta tapiada por un vidrio. Si nos fijamos en la parte derecha de la entrada, se puede apreciar una rendija de unos 15 centímetros. Es muy común encontrar en las puertas de casas que habían sido ocupadas antiguamente por judíos, ya que solían reservar un espacio en la banda derecha para colocar la mezuzá. No se está seguro si la rendija de esta puerta corresponde exactamente a un espacio para la mezuzá, ya que las últimas excavaciones arqueológicas parecen apuntar que la construcción de la puerta es posterior a la expulsión de los judíos. A pesar de eso, es cierto que esta marca guarda mucha similitud con otras ranuras de este tipo que se han encontrado en diferentes casas ubicadas en barrios judíos. Otras huellas judías las podemos buscar en la nomenclatura de las calles de Barcelona. En medio del Cal, en pleno barrio judío, está la propia calle del Cal, el de Santo Domingo del Cal y el del Arco de San Ramón del Traslit, que se refiere al cambio de leyes que debían hacer los judíos al convertirse. Cerca del Portal Nou está la calle de la Torre de los Judíos, lugar donde se cree que se instalaron algunos de los pocos supervivientes de la matanza del Cal de 1391. Hay quien dice que el nombre de la calle de las Tres Camas, situada cerca del Cal Nou, proviene de un supuesto antiguo burdel con tres camas, aunque es posible que su origen provenga de Traslit, o sea, de aquellas leyes que decíamos debían cumplir los judíos al convertirse. Y para terminar, hemos hablado a lo largo de este artículo sobre los judíos de Barcelona de la calle Vía Catalana de Roma. Pues bien, nos dice Hanna Pérez que en el lado este del Tíber, justo delante de la Isola Tiberina, existe el gueto judío de Roma, que es el más antiguo de Europa, ya que se tiene constancia desde el siglo II antes de la Era Común. La comunidad judía romana fue aumentando a raíz de la conquista de Jerusalén por parte de Tito, momento en que llegaron numerosos esclavos judíos en Roma. De hecho, si paseamos por el antiguo foro romano, se puede apreciar simbología judía como la menorá, el antiguo candelabro judío de siete brazos, en un lado del arco de Tito que precisamente conmemora la victoria sobre los judíos en Jerusalén. Pues bien, a partir de 1492, con la expulsión de las comunidades judías castellanas y catalanas, la población judía en Roma también se incrementó. Fue entonces cuando se establecieron las cinco escuelas, una para cada una de las comunidades judías: la Escuela del Tempio, Escuela Nueva, Escuela Siciliana, Escuela Castigliano y Escuela Catalana. De ahí el nombre de la Piazza delle Cinque Scuole, la Plaza de las Cinco Escuelas, donde debían agruparse los cinco cultos por orden del Papa. En el siglo XIX, con la unificación italiana, se derribaron los muros del gueto, se remodelaron las calles y se construyó una nueva sinagoga. Fue entonces cuando a una de las calles principales le pusieron el nombre de Vía Catalana, recordando la importancia de esta comunidad que se estableció en Roma durante tantos años. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
El próximo 7 de septiembre a las 7 de la tarde habrá una edición especial de Guisar y Cantar. En efecto, esta es una edición especial Roshaná, que es la forma que se acostumbra a decir para muchos sefaradíes Roshaná. La chef Patricia Alfie y la cantante Liliana Benveniste conjugan la tradición, la música y la cocina en vivo para vivenciar la festividad desde todos sus aspectos. La celebración del Año Nuevo Judío tiene asociada toda una variedad de comidas y alimentos tradicionales que entrelazan el simbolismo con los deseos de que el nuevo año sea propicio. En estas comidas, religión, tradición y cultura van inevitablemente unidas, y la alimentación cobra un carácter simbólico y ritual, en especial en la festividad que da comienzo al Año Nuevo Judío. Rosh Haná, para los sefaradíes, donde los alimentos tienen una especial carga ritual y espiritual, que le da un significado a lo que madres y abuelas nos brindan cada año en este gran pranzo que nos ponen sobre la mesa. Esta actividad, como decía, va a ser el jueves 7 de septiembre a las 7 de la tarde. Es una actividad gratuita. Lo que sí es imprescindible la inscripción previa, ya que los cupos son limitados. Es un evento que organizan Sefarad y Alma Mujeres de Amihai junto con la organización Amihai. Para inscribirse pueden contactar al 11-4784-1243 o directamente en la página web de amihai.org, y allí pueden inscribirse para esta actividad que es gratuita. Hablábamos de la actividad que va a ser guisar y cantar en Amihai el 7 de septiembre. Pues bien, una actividad similar va a haber en el marco del Rosh Hashaná urbano. Como ustedes saben, el 10 de septiembre se desarrollará el Rosh Hashaná urbano, esta feria, este espacio abierto a la comunidad, a la que se invita a todos los ciudadanos a compartir y conocer más de cerca los valores, la cultura y las tradiciones judías en forma totalmente libre y gratuita. Es un evento que reúne humoristas, intelectuales y bandas musicales. Hay un sector de stand con una variada propuesta gastronómica judía, además de exposición y venta de artesanías y productos típicos judíos. Hay variadas actividades para los chicos, con espacio de lectura, talleres de expresión, fotos familiares y juegos digitales. Y como les digo, va a haber un espacio dedicado a guisar y cantar, edición especial para Rosh Hashaná urbano. Esto será el domingo 10 de septiembre en la Plaza Uruguay, frente al Canal 7, a la televisión abierta, y si hay mal tiempo, se posterga para la semana siguiente, para el domingo 17.
Música.
Y así termina esta edición, la número 337 de Magazine Sefaradí, con el agradecimiento a Dani Cortijo y sus investigaciones de estas otras Barcelonas, a quien pueden contactar quienes quieran hacer paseos por él guiados. Su portal web está en altresbarcelonas.com. Ahora sí, nos vamos a ir escuchando música sefaradí. Esta vez vamos a escuchar un poco de música cantada en judeo-catalán, también llamado catalanic o catalánico. El judeo-catalán era una lengua judeo-romance hablada por las comunidades judías de la Corona de Aragón. Lingüísticamente tenía muchas características comunes con el antiguo shuadit, el judeo-provenzal, aunque desde el punto de vista histórico, étnico y político, la comunidad judía catalano-hablante se distinguía claramente de la comunidad shuadit parlante, sobre todo a causa de la ocupación musulmana de la península ibérica. La época dorada del judío catalán fue el período entre comienzos del siglo XII y aquel triste año de 1391, cuando se produjo la gran matanza de judíos de Cataluña y Aragón. Una de las principales exponentes del repertorio judío catalán es Rosa Zaragoza, y por ella vamos a escuchar Shir Nashir, canción cuyo texto es del siglo XIV, cantada en judeo-catalán y con el estribillo en hebreo. La música no se ha conservado y se ha musicado partiendo de dos canciones tradicionales sefaradíes, la melodía de Acerico de 15 años y el estribillo de Escalerica d'Oro. De esta forma, finalizamos este programa que pretende, además, homenajear a las víctimas del horrible atentado de la semana pasada en las Ramblas de Barcelona. Un llamado más a la atención de los dirigentes, que se están acostumbrando a hacer emotivos homenajes a corto plazo, sin lograr las soluciones que resuelvan en forma profunda este complejo problema del terrorismo. Soy Marcelo Benveniste y los espero, como siempre, en radiosefarad.com, en la programación a lo largo de todo el viernes y también en radiohigh.com los domingos a las 3 de la tarde, hora argentina. Y como siempre, en todo momento, en nuestro portal sefarad.com, que está fantástico. Todos los días hay dos, tres, hay siempre artículos nuevos, todos los días, y también replicados en todas las redes sociales. Nos encuentran buscando por sefarad. Los dejo con Shir Nashir, en judeo, catalán y en hebreo, por Rosa Zaragoza. ¡Semana da buena!
Pau és pur que un mugres em rancúnia. Xir, cada xir, la xir, la xir, la patria, xir, cada xir, cada
de tot a res
els blaus dels qui s'estimen.
Xiii.